de Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 25 grados y medio. La vida en Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es cuando menos sorprendente que se apueste por la austeridad o se vendan los recortes en educación o sanidad, se envíen facturas en la sombra a los pacientes y luego por la puerta de atrás se nos cuele esto. Son complementos completamente legales, pero digamos muy poco publicitados. Son los complementos retributivos que cobra Esperanza Aguirre y su gobierno y que engordan su salario por encima de lo que trascienden todos los documentos públicos. Es legal, pero ¿es moral? Esa es la pregunta. Bueno, de momento ya tenemos polémica política para esta semana que arranca así de caldeada, por mucho que la Comunidad de Madrid se empeñe en decir que la partida no es una partida oculta y se niegue que en este asunto se haya sido de todo menos transparentes.
Esto es claro y meridiano. Por eso el País no se atreve a poner oculta. Pone oculta entre comillas. ¿Por qué será? Porque está en el presupuesto y es transparente.
¿Han mentido a los ciudadanos?
Fundamental de esta historia. Vamos a recopilar también todas las reacciones que la oposición ha aprovechado para emprenderla con el gobierno regional, al que acusan de subirse el sueldo a escondidas mientras presumen en público de hacer justamente lo contrario. Es lunes, es 26 de septiembre. Madrid, están pasando otras cosas también. Las vamos a repasar ya en titulares con Elena Jiménez y Elena Orrillo.
Los sindicatos de la enseñanza reunidos a esta hora para fijar un nuevo calendario de movilizaciones. Parece claro que habrá huelga la próxima semana y una concentración ante la Consejería de Educación el próximo jueves.
El número de extranjeros desciende por primera vez desde 2005, según un informe del Observatorio de la Inmigración. La rumana y la ecuatoriana son las comunidades más numerosas en Madrid y la que más sube es la china.
Aumentan los casos de sarampión en el sur de la comunidad. Este año se han registrado ya 300, mientras que el año pasado no se registró ninguno. Las autoridades sanitarias no hablan de brote agudo, pero recuerdan que hay que vacunarse.
El consejero Antonio Beteta ha presentado la segunda fase de la nueva tarjeta inteligente de transportes. 800 nuevos usuarios ya pueden hacer uso de ella en las 550 nuevas máquinas que se han habilitado.
Actualizamos ya la información de servicio. Resueltos ya los problemas de tráfico que a primera hora de la mañana provocó un incendio de un camión en el interior del túnel de Somosierra en la 1. Vamos a saber, en todo caso, si hay otras complicaciones ahora mismo en las carreteras de acceso. Israel Martínez, DGT, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en cuanto al túnel de Somosierra, decir que todavía está restringida la circulación a los vehículos que transportan mercancías peligrosas o los transportes especiales. Se desvía estos vehículos por la antigua Nacional 1. En el resto de las carreteras de la comunidad se circula bien, excepto en la M40, donde se van a encontrar con retenciones en Villaverde, circulando hacia la carretera de Valencia debido a un accidente en el kilómetro 21. Mucha prudencia en este punto.
Y en el centro, en la Almendra de la capital, ¿cómo se circula? Charo Alcázar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, ahora de momento mucho mejor que esta mañana. Es mediodía, el tráfico está aumentando un poquito, pero en la zona centro, en la Gran Vía, en Alcalá Banco de España, en sentido Cibeles o en el tronco central del Paseo de Recoletos. También en el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos y por último en Joaquín Costa en sentido Avenida de América.
Y el tiempo con temperaturas que no son propias para nada de esta época del año. Hoy casi rozando los 30 grados. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Salvo algunas nieblas durante la próxima madrugada, pocas nubes en la Comunidad de Madrid para el inicio de esta semana y no parece que vaya a haber grandes cambios en el segundo tramo de la misma, con temperaturas máximas por encima de los 28 grados a mediodía y mínimas por encima de los 14 en buena parte de la región. Tan solo en el norte bajarán de los 10. Cielo poco nuboso, insistimos, por lo menos hasta el final de la semana.
Esta tarde en La Ventana, un programa para los de ciencias y para los de letras. Gemma Nierga y Juan Carlos Ortega entrevistan al físico Luis Ruiz de Gopegui. Y los jóvenes de la tertulia preguntan a Boris Izaguirre por su última novela, Dos monstruos juntos. A partir de las 4 en La Ventana. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Hora 14 Madrid.
Dos de la tarde y 10 minutos. Era una partida legal, no decimos para nada que sea dinero negro ni mucho menos, pero lo que es innegable es que Esperanza Aguirre nos ha vendido los complementos que percibe, o no lo ha hecho al menos, con la misma euforia y emoción con la que en el año 2010 anunció que su gobierno se bajaba los sueldos.
La razón por la que hacemos esto es que creemos que en esta crisis económica brutal que estamos viviendo, de ninguna manera pueden ser los paganos los más débiles, los más necesitados. Y por lo tanto, que como tenemos que garantizar todos los servicios públicos que se prestan a estas personas, es imprescindible que nos apretemos el cinturón. Y ese apretarse el cinturón, esta austeridad en el gasto, esta disminución del gasto público, empieza por nosotros mismos.
Eso decía Esperanza Aguirre. Siendo justos, el tema lo han sacado hoy los compañeros del diario El País, que haciendo cuentas y viendo las diferencias entre el dinero que cobraban por nómina algunos consejeros y el que aparece reflejado en su declaración del patrimonio, pues tirando del hilo han llegado a esta partida, digamos, opaca, que engorda el sueldo de presidenta y consejeros. Ahora vamos con las reacciones. Antes, los detalles de estos complementos, digamos, poco transparentes. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, o por mejor decir, Javier, mejor nada publicitados por el gobierno regional. Desde luego, la Consejería de Hacienda nunca los ha mencionado de manera pública, y aunque también es cierto que están en los presupuestos, cuando se ha hablado de manera oficial del sueldo de Esperanza Aguirre y de sus consejeros, siempre se ha especificado la retribución básica. Nunca se ha hablado de los complementos, que en el caso de la presidenta Aguirre supone que cobra lo mismo que un secretario de Estado, aunque también es cierto que esta información no la sabemos, no sabemos la cifra exacta, no sabemos el dinero que cobra en total la presidenta regional. No tenemos respuesta oficial porque durante estos últimos años no se han ofrecido las cifras totales, lo volvemos a decir. Solo se ha hablado de manera oficial de una parte del sueldo de los altos cargos del gobierno regional. El complemento que hay que buscar con lupa en los presupuestos y que no especifica nada, además, se sitúa en un rubro que se llama homologación otro personal, que fue presupuestado a partir de 2008 y aún así no sabemos muy bien a quién se aplica, además de a la presidencia y a los consejeros, y eso que hemos preguntado a la consejería.
En definitiva, el sueldo que nos dicen que cobra Aguirre y sus consejeros es en realidad más alto, y los recortes, aunque existen, se ven amortiguados por esta parte opaca que no trasciende a la opinión pública. Dicho lo cual, capítulo de reacciones, empezando por la propia presidenta de Madrid, negando no la existencia del complemento, que no puede, sino que hayan tenido voluntad alguna de ocultar todo esto.
Esto es claro y meridiano. La Comunidad de Madrid tiene equiparados sus sueldos a los secretarios de Estado. Cuando se cambian los de los secretarios de Estado, que son complementos, se cambian los sueldos de la Comunidad de Madrid. Esto se hizo en el momento en que se hizo en el Estado, y esto es claro, transparente y meridiano. Por eso El País no se atreve a poner oculta. Pone oculta entre comillas. ¿Por qué será? Porque está en el presupuesto y es transparente.
Pero naturalmente el asunto es carne de cañón para la oposición a lo largo de este lunes, que se está agarrando a todo esto. Tomás Gómez echándole en cara a Esperanza Aguirre y también a Rajoy que hablen de austeridad y de transparencia, y que luego nos topemos con cosas como estas.
Bueno, pues mire usted, el señor Rajoy, que tanto habla de austeridad, tanto habla de buena gestión y tanto habla de transparencia, pues tendrá que explicar junto con la señora Aguirre cómo sale la señora Aguirre en un telediario diciendo que se va a bajar los sueldos y después a escondidas se sube el sueldo con cantidades que, por cierto, todavía no sabemos exactamente. Han mentido a los ciudadanos, han engañado, y lo que tiene que hacer la señora Aguirre es dar explicaciones de manera automática e inminente. Ahora entendemos por qué ellos no querían hacer público los patrimonios de los parlamentarios y del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Izquierda Unida y su coordinador en la región, Gregorio Gordo, anuncian ya que pedirán explicaciones en la Asamblea de Madrid por una estrategia poco transparente que dicen incumple las promesas de la propia Esperanza Aguirre.
Lo que vamos a exigir es que el gobierno regional explique esos posibles sobresueldos, porque hacer demagogia y hacer anuncios en situaciones de crisis, haciendo incluso un tanto de victimismo, diciendo que se han rebajado el sueldo para dar ejemplo sobre lo mal que lo están pasando las familias en la Comunidad de Madrid, luego la realidad nos enseña que no solamente no es así, sino que no se parece en nada.
Al hilo de estos complementos y de cómo se dio la misma repercusión, o no se dio la misma repercusión mediática a los recortes que al mantenimiento de estas partidas, al hilo de esto, encuesta en radiomadrid.es, ¿deben o no deben mantenerse estos complementos en tiempos como los actuales? Elena Orrillo, ¿qué dicen nuestros oyentes? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. El 67% de los oyentes creen que no deben mantenerse los complementos de los consejeros en épocas de crisis. Por contra, el 33% de los que han votado en nuestra web creen que estos complementos son inmorales.
Son las 2 de la tarde y 16 minutos.
Hora 14 Madrid.
Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La empresa norteamericana Merck, una de las grandes farmacéuticas a nivel mundial, ha anunciado el cierre paulatino de la planta que tiene en San Agustín de Guadalix. Hay que decir que en el primer trimestre de este año esta empresa obtuvo una subida del 78,2% en su beneficio neto, según sus propios datos, hasta los 341 millones de euros. Sin embargo, la entidad anuncia esta reducción de la actividad productiva en la planta de fabricación situada en el norte de Madrid. Habrá una reducción paulatina de plantilla desde 2012 a 2014. Esto va a afectar a 140 empleados. Juan Rabaquero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos este lunes con una muy mala noticia. MSD es la subsidiaria española de la farmacéutica norteamericana Merck, que es una de las más importantes a nivel mundial. Su actividad productiva en San Agustín del Guadalix se va a ver reducida de forma paulatina en estos próximos dos años, desde inicios de 2012 hasta 2014, cuando se va a producir el cese total de las operaciones en la planta. La medida afecta a 140 trabajadores empleados, además de algunos subcontratados también puntuales. Aunque la empresa ha anunciado que la mayoría de los puestos laborales se van a mantener hasta el final, hay muchos nervios entre los trabajadores. Todas las operaciones de fabricación y envasado de la planta se van a trasladar a otras unidades de producción. Una de las preguntas que están en el aire es cómo han afectado las medidas públicas de reducción del gasto farmacéutico en la decisión que ha tomado la empresa. La otra es una fusión con otra empresa que ha podido ser otra de las causas, y también dicen desde Merck un aumento, una búsqueda de aumento de la productividad. Nosotros hemos hablado, David, esta mañana con Daniel Martínez, secretario general de la Federación de Química de Comisiones Obreras en Madrid.
Lo que pasa es que lamentablemente la ley ya contemplaba otras maneras organizativas o estratégicas de proceder a cierres de la planta, no solamente el económico, y lo reforzó la reforma laboral que, para desgracia nuestra, cayó el año pasado. O sea, que si empresas en beneficio de este sector y de otros, lamentablemente cesan su actividad o despiden a gente. No nos satisface absolutamente nada, ni la noticia de que cese su actividad, ni la noticia que lo vaya a llevar a otro sitio, ni la noticia, aunque sea muy reiterativo, de fabricarlo a terceros.
Bueno, pues recalcar ese dato, ¿no? Casi el 80% más de beneficio en los primeros tres meses de 2011 para esta empresa norteamericana farmacéutica, y sin embargo van a cerrar la planta de San Agustín del Guadalix, con lo cual 140 trabajadores en finales de 2014 se quedan sin trabajo.
Gracias, Juanra. Crisis económica, cierre de empresas, destrucción de puestos de trabajo, y especialmente en el lugar donde la especulación creció en la política de vivienda y de urbanismo, y también la forma en la que se trabajó en estos dos sectores. Precisamente hoy hemos querido conocer cuál es la situación de uno de los desarrollos urbanísticos más importantes del norte de Madrid. Lo ha hecho el Ayuntamiento de la localidad de Tres Cantos en su nuevo desarrollo, últimas fases de actuación y obras de los nuevos accesos a la M607, trabajos de asfaltado de las vías, instalación de farolas, mobiliario urbano, soterramiento de contenedores y carril bici, todo ello en el nuevo Tres Cantos. Está prevista la plantación de más de 6.500 árboles y cerca de 3.000 arbustos durante los próximos seis meses, además de nuevas dotaciones que se instalarán en esta nueva área urbanística. A pesar de todo ello, el Ayuntamiento dice que está avanzando todo a pesar de la crisis económica. Jesús Moreno es el concejal de urbanismo.
Como hacemos habitualmente, pues una vez al mes pues me gusta dar una vuelta para ver el avance de las obras del área Nuevo Tres Cantos. Estas van en perfecto estado. Quería destacar que en un momento difícil económico, pues en Tres Cantos tenemos una nueva zona, tanto residencial como empresas que también están pues viendo suelo para poderse instalar, como es por ejemplo la ITV o como es por ejemplo Grupo Secuellas con la ciudad de la televisión, que estará construida también en Tres Cantos.
Economía empresarial, economía urbanística y también economía doméstica. Hoy en nuestra página web en sermadridnorte.com pueden escuchar un reportaje de nuestro compañero David Callejo, que se ha preguntado dónde encontrar la gasolina más barata en toda la Comunidad de Madrid. Según los datos recogidos por el Ministerio de Industria, varias gasolineras de San Sebastián de los Reyes, Parla, Colmenar Viejo y Coveña destacan como las más económicas, con diferencia de hasta un céntimo de euro con respecto a otras. Ya saben, ahorrar de cualquier manera.
No hacemos, no se hace publicidad, no tenemos tarjeta de crédito, no damos descuentos, no tenemos tarjeta de fidelización, no hay regalos, no hay marca, lo que hay es la máxima calidad, y como los costes los hemos bajado al mínimo, pues puedes reducir el precio hasta ese nivel. Es decir, copiar, digamos, fusilar literalmente la filosofía mercadora.
Pues ese es el truco. Antonio Nieva, director del gerente de sector de una de las gasolineras más baratas de la Comunidad de Madrid, nos decía el truco para tener esa gasolina muy barata en la zona norte de la región. En nuestra página pueden escuchar ese reportaje, pero además hoy le estamos preguntando cómo valoraría la gestión del Zapatero al frente del gobierno de España. ¿Cómo valoraría la gestión de Zapatero al frente del gobierno de España? El 19% de nuestros oyentes dicen que bien, que se ha avanzado mucho en materia de derechos sociales. Un 37% dice que regular, la crisis económica ha acabado con su gestión, y la mayoría de los votos de nuestros internautas van a la tercera opción. Mal, ha sido un gobierno de improvisación y decisiones equivocadas. Así lo dicen un 46% de los que han participado en esta encuesta, que está ya en nuestra página web en sermadridnorte.com. Y vamos, como todos los días, a conocer cuál es la situación del tráfico. Conectamos con la DGT. Carlos García Nuño, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin problemas importantes. Afortunadamente, en la zona norte de la comunidad se puede circular con normalidad. Recuerden únicamente que en la A1, la carretera de Burgos, en el kilómetro 93, en Somosierra, sigue cortada la circulación para vehículos de mercancías peligrosas y transportes especiales a causa de un accidente ocurrido esta mañana. El resto, de momento sin problemas, se circula con normalidad.
Nace Innor Madrid, la Asociación para el Fomento de la Innovación en el Norte de Madrid. Hay que decir que en este convenio de colaboración está también la Universidad Autónoma y las principales asociaciones empresariales de la zona norte. El fin es fortalecer a las pymes en materia de innovación, fundamentalmente en las áreas de financiación para proyectos de investigación, desarrollo, innovación y transferencia del conocimiento. Un colectivo que se va a presentar oficialmente el próximo jueves 29 de septiembre a las 9 y media de la mañana en la sede de la Asociación de Empresarios de Alcobendas, AICA. Iniciativas empresariales como Sansostock está a punto de llegar al norte de Madrid. Será a partir del próximo viernes y hasta el 2 de octubre. El recinto ferial del Parque de la Morina va a acoger la mayor oferta del comercio minorista del norte de Madrid. En esta edición van a participar 52 establecimientos de San Sebastián de los Reyes. Allí encontraremos gran diversidad de productos de cara a la temporada otoño-invierno. Hemos hablado con Alberto Matíaces, es el concejal de Desarrollo Local.
Que todo, que los comerciantes saquen esos productos que llevan un tiempo ya en tienda y que, bueno, pues les ha costado un poco más sacarlos a un precio muy bueno, con un gran descuento, que es un poco el objetivo, y que también los ciudadanos pues nos beneficiemos de encontrar esos precios, unos productos que son de igual calidad que los tienen en la tienda, pero bueno, pues afortunadamente también un poquito más asequibles de precio.
Y a nivel político, hoy los socialistas de Alcobendas han propuesto una comisión para elegir los nombres de las calles entre todos los grupos políticos. Aseguran que este organismo deberá determinar si dichas decisiones son sometidas también a consulta popular. También han pedido, una vez más, que el Centro de Arte Alcobendas se denomine Casa de la Cultura Carlos Muñoz Ruiz, la antigua denominación del anterior espacio público que allí existía. Rafael Sánchez Acera es el portavoz de los socialistas de Alcobendas.
Entendemos que los nombres no pueden ser una batalla política, que todos entendemos que se tienen que mostrar la pluralidad tanto cultural, social y política que existe en nuestro país, y que todos los partidos políticos entendemos que existen representantes de esos mundos que pueden tener un nombre en calles y espacios públicos.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 24 minutos.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Ven a las Cuevas del Molar los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre a la cuarta Feria del Vino, donde podrás disfrutar de música en vivo, cursos y macrocatas, talleres. Acércate y vive un fin de semana diferente a tan solo 20 minutos de Madrid. Organizan Ayuntamiento de El Molar y la Asociación de Empresarios de las Cuevas del Molar. Más información en www.elmolar.org.
José Guerrero, administrador de fincas.
Toda mi vida laboral, una locura, hasta que conocí a Sergamad. Contraté con ellos los servicios de conserjería, limpieza y jardinería de mis clientes, y su buena gestión y respuesta inmediata me ayudó con los presidentes de comunidad, y ahora gestionarán nuestros sistemas de seguridad.
En Sergamad tenemos la llave de su tranquilidad. Infórmese en sergamad.com.
Las noticias de Madrid Norte. David Guerrero.
Con motivo del reciente Día Mundial del Alzheimer, el programa Hoy por Hoy Madrid Norte ha organizado una tertulia para abordar diferentes frentes en el tratamiento de la enfermedad. Un encuentro protagonizado por Roberto Alonso y Luis Aguado, voluntarios de la Asociación de Familias con Enfermos de Alzheimer en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, Ambrosio Miralles, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Infanta Sofía, y Ezquiel Sánchez y Rosa Moguel, psicólogo y fisioterapeuta del Centro de Humanización de la Salud de Tres Cantos. De nuevo, nos han hablado de sus experiencias, nos han acercado al sonido de la vida. Roberto y Luz son familiares de enfermos de Alzheimer.
Para mí personalmente lo más duro fue el día que me dieron el diagnóstico de mi madre, porque yo afortunadamente pues conocía muy por encima, naturalmente, pero conocía lo que era el Alzheimer, y me llevé un palo muy gordo.
Para mí lo más duro que puede haber, en mi caso, en lo general, personal, no, es que no controles esa situación. porque hay situaciones que verdaderamente no sabes cómo controlarlas. Tienen conductas que es que no se te pasa por la cabeza que eso pudiera hacerlo, puede tener periodos de agresividad, no te reconocen por mucho que los hables como tengan ese periodo como si nada. Por eso te digo que es tan importante que tengas una pauta, que alguien te enseñe cuando pasan estas cosas.
Bueno, pues pueden escuchar todos sus testimonios, toda esta tertulia especial que hemos organizado en Hoy por Hoy Madrid Norte, en nuestro podcast, en nuestra página web en sermadridnorte.com. 10 años del programa Salud en el Adolescente en San Sebastián de los Reyes. Un curso más comienza las actividades de este programa, cuyo fin es garantizar la salud escolar. Desde sus inicios hace una década se han realizado 4.500 entrevistas y exploraciones sanitarias a escolares de tercero de educación secundaria obligatoria en los 5 institutos públicos del municipio. Esther Bonmediano, concejala de Bienestar Social, nos habla de este programa.
Gracias a estos exámenes de salud se ha detectado pues que nuestros jóvenes no duermen suficiente, en el 36% de los casos, no desayunan adecuadamente. Sí que se ha comprobado que su higiene bucal ha mejorado, que el dolor de espalda tienen un 19%, pero está bastante más controlado. Y un problema que sí me gustaría recalcar, se detectan trastornos de alimentación que hoy en día me parecen muy importante.
Y también queremos acercarles en el día de hoy hasta el Tren de la Naturaleza, un programa de educación ambiental que ha contado con la participación de más de 72.000 personas en 20 años de vida. Muestra un enorme patrimonio natural de la región a través de una línea férrea que une Cercedilla con el puerto de Cotos en pleno parque de Peñalarra. Y desde hoy hasta el próximo domingo se puede disfrutar en el Centro Hispanoamericano de Sanse de la exposición itinerante con el trabajo de las diferentes ONGs de la Comunidad de Madrid. 36 fotografías realizadas a pie de campo. La exposición se llama Cooperación en el Cuerno de África. Como les decimos, permanece hasta el 2 de octubre. La propuesta viajará a otros puntos de la región. Podremos ver qué están haciendo esas ONGs con el dinero público que la Comunidad de Madrid les aporta para trabajar en esa zona tan afectada del tercer mundo. Vamos con el deporte. Tenemos que hablar por obligación del inicio del nuevo curso deportivo en Alcobendas. Más de 5.000 alumnos en 60 escuelas deportivas que incluyen actividades para todos los usuarios, desde bebés a mayores de 65 años. Una programación que se desarrolla en las instalaciones del Polideportivo José Caballero, en la Ciudad Deportiva Valde las Fuentes, pero también en otros pabellones de la ciudad. Hemos hablado con Pablo Salazar, es el concejal de deportes en Alcobendas.
La novedad fundamental es que mantiene la participación de tantos alumnos, 5.000 alumnos, empieza con todas las posibilidades que tiene cualquier joven de Alcobendas en realizar el deporte. Es una forma ágil y barata, me refiero barata porque el coste de las escuelas deportivas es mucho más barato que si se abonara, que tuvieran el abono de deporte, por ejemplo, ¿no? Las posibilidades para todos los bolsillos de estar en las escuelas deportivas es perfecta.
Y en cuanto a los resultados de nuestros equipos en la zona norte, en la segunda división B, el Sanse cayó a domicilio por 2-0 frente al Albacete, esta semana en 13º en la tabla. En tercera división, el Alcobendas Sport empató en casa con el Puerta Bonita y ya es sexto. Por su parte, el Colmenar ganó 4-0 al Móstoles y gracias a ello se ha metido esta semana en puestos de ascenso. Ahora mismo es cuarto. El Alcobendas Rugby venció en casa en la segunda jornada en la máxima categoría por un claro 13-8 frente al Cajasol Ciencias, en un partido que dominó casi todo el tiempo el balonmano. Alcobendas, por su parte, logró su primera victoria en la segunda jornada en la segunda división masculina al vencer por 25-26 al Badajoz en un duelo muy disputado. Y en la Liga EVA de básquet, el Alcobendas logró otra victoria, esta vez en Quintanar del Rey, por un contundente 61-79. Hoy hemos querido preguntarles a los científicos de Comocaixa Madrid, ¿qué es esto de la revolución de los neutrinos?
Hemos pasado del mundo macro que vivimos con las leyes de Newton, hemos pasado al mundo micro con las leyes de la teoría cuántica, a lo mejor se genera un nuevo espacio, un espacio nuevo sentido de la palabra, un nuevo mundo con este descubrimiento, que esto entonces sería revolucionario. Si yo me acuerdo en el año 87 creo que fue, la fusión fría. Bueno, aquello yo lo estaba estudiando en la facultad entonces y hubo una conferencia y nada, se quedó en nada. Hay que tener prudencia.
Descubrimiento del que no paramos de hablar desde este fin de semana, cuando el laboratorio italiano de Gran Sasso apuntó que las partículas de neutrinos van más rápido que la propia luz, por tanto, acabarían con las bases de la teoría de Einstein. Sigue aquí, Hora 14.